Hola, buenas tardes. En este tiempo de la Facultad de Psicología de la UNED nos vamos a ocupar hoy de la marihuana. Efectos a corto y largo plazo, positivos y negativos, verdades y falsas creencias, usos, abusos, utilidades terapéuticas de esta polémica e ilegal sustancia consumida por millones de personas en el mundo. Al conocimiento científico de la marihuana nos vamos a acercar con la ayuda de uno de los profesores del Departamento de Psicobiología de la UNED. Francisco Claro Izaguirre es profesor de Psicología Fisiológica en el Departamento de Psicobiología de la UNED. Buenas tardes, Francisco.
Buenas tardes, Maite.
Bueno, para empezar, ¿podrías hacer una breve descripción de la marihuana? Por ejemplo, hablar de las características, de la procedencia, del origen, de su larga historia y de los muchísimos usos que se le ha dado a esta planta.
Pues la marihuana es una planta que su nombre es Cannabis sativa, ¿no? Es una planta que crece, pues yo creo que menos en los polos y en los círculos polares, pues en el resto del planeta, ¿no? En el resto de los continentes. Aunque crece mejor, pues en sitios cálidos y con agua, ¿no? Pero vamos, se puede producir cannabis sativa, pues en Escandinavia, perfectamente. Es un arbusto que cuando crece en la naturaleza, pues puede alcanzar 2 y 3 metros, ¿no? Las plantaciones de Ketama en el norte de Marruecos, pues las plantas pueden alcanzar 2 metros y 3 metros fácilmente. Y es una planta pues los hombres la han utilizado pues desde hace miles de años, ¿no? Tanto con fines pues médicos o recreativos como principalmente para obtener cáñamo, ¿no? Que es la fibra que se obtiene de esta planta. Lo que quiero decir es que las plantaciones enormes de cáñamo que hay en España y en otros países europeos y en Estados Unidos también, pues es una variedad de cannabis sativa que por selección artificial pues se ha seleccionado pensando en que el cáñamo sea de buena calidad para fabricar cuerdas, ¿no?
Entonces la marihuana y el hachís son derivados del cannabis.
Exactamente. La marihuana es una manera de llamar a la planta. Marihuana lo llaman los mexicanos y en Estados Unidos pues se importa el nombre, ¿no? En España la llamamos marihuana con una H, en Estados Unidos la llaman marihuana. Y los mexicanos le llaman marihuana, ¿no? Y de ahí viene la palabra, y se aplica, pero esa se aplica al cannabis para fumar, y se aplica a la planta, quiere decir que en algún sentido, pues es lo mismo, ¿no?
En todo caso, la marihuana está clasificada como droga por sus efectos psicoactivos, pero con respecto a otras drogas, ¿dónde debemos situarla?
Dentro de las drogas, pues la marihuana o el hachís o los cannabis, los cannabinoides, pues se clasifican dentro de las drogas alucinógenas. Como por ejemplo el LSD, ¿no? Que es otra droga alucinógena. Y se clasifica ahí, pues porque el principal efecto psicoactivo de la marihuana, pues es alucinógeno. Bueno, en realidad no es que los efectos de la marihuana son mucho más suaves que los del LSD, los que, en fin, que es una droga que sí que produjo, o los de otras drogas alucinógenas, no, sintéticas, en los que sí que el adjetivo alucinógeno, o sea, de producir alucinaciones, pues es literal, ¿no? En el caso de la marihuana es muy difícil que se produzcan alucinaciones, pero bueno.
Bueno, pero por ir aclarando cosas, su carácter psicoactivo, se dice psicoactivo porque altera el funcionamiento del cerebro.
Exacto.
De alguna manera,
sí.
Que luego veremos cómo. En todo caso, la sustancia de la marihuana que tiene esta característica se llama THC.
Exacto.
Entonces vamos a ver en qué consiste este componente.
Bueno, pues se llama THC, en realidad se llama Delta 9 tetrahidrocannabinol, ¿no? El delta 9 no lo saltamos y el tetrahidrocannabinol pues se convierte en THC, ¿no? Que es la sigla. Bueno, eso es una molécula liposoluble, que dice que se disuelve en grasa y es uno de los principios activos del cannabis, porque hay otros 80 cannabinoides en el cannabis, ¿no? En la marihuana, en el hachís. La industria farmacéutica y en general la investigación se centra en el THC porque es el más potente, ¿no? Pero no se descarta que algunos efectos de la marihuana, que luego son difíciles quizá de obtener con THC sintético, con productos farmacéuticos, digamos, construidos a partir de THC, pues igual no tienen los mismos efectos quizás, pues porque en la marihuana hay otros 80 cannabinoides y pueden actuar de manera sinérgica y de maneras muy raras, ¿no? Pero bueno, el THC digamos que es el más potente y con el que más ha trabajado. Entonces este THC... pues se descubre que en el sistema nervioso hay un receptor para él, Es decir, resulta que el sistema nervioso de los vertebrados, por lo menos, o de los mamíferos, tiene un sitio específico para que se una el THC, que es una sustancia que está en la marihuana. Claro, los investigadores cuando descubren eso y clonan el receptor, allí por los años 90, 90 y poco, pues inmediatamente dicen, jo, pues qué sentido tiene que haya un receptor para una sustancia que está en la marihuana. Pues eso quiere decir que posiblemente nosotros tenemos en el organismo, en el cerebro, una sustancia que o es el mismo THC o es algo muy parecido, ¿no? Y que por eso tenemos el receptor, ¿de acuerdo? Y entonces así es como se descubre, pues, digamos, un cannabinoide endógeno o un cannabinoide que nosotros tenemos en el cuerpo, en el sistema nervioso, que se llama anandamida, ¿no? Es un descubrimiento del año 92 o así. Y es un esquema de descubrimiento muy parecido al que sucedió con los opiáceos endógenos, pues hace como, yo creo que en los años 70 o así, ¿no? Schneider, que es el que lo trabaja ese asunto. Cuando se descubre que en el sistema nervioso hay receptores para la morfina, entonces los investigadores dicen, hombre, pues si hay receptores para la morfina, posiblemente quiere decir que en el organismo hay una sustancia o que es o morfina o algo muy parecido, una molécula similar que se pega a eso, ¿no?
Y que actúa más o menos de la misma forma.
Sí, en el caso de la anandamida parece que actúa de la misma, que tiene unos efectos, claro, muy parecidos a los del THC. La anandamida y el THC se une a un receptor que se llama receptor CB1, que está repartido por muchas partes del sistema nervioso, pero, por ejemplo, pues algunos sitios donde está en abundancia son los ganglios basales, el hipocampo o la neocorteza, ¿no?
El caso es que estamos ante la droga ilegal más consumida en los países occidentales y siempre rodeada de polémica por la cantidad de versiones contradictorias que hay acerca de sus efectos sobre la salud o sobre su capacidad adictiva. Paco Claro, vamos a repasar algunos datos científicos y contrastados. Primero, sobre los efectos de la marihuana sobre el organismo. Efectos inmediatos, a corto plazo.
A corto plazo, cuando uno se fuma un porro, pues aparentemente lo que sucede es que, quiere decir que no sucede gran cosa. Parece que la percepción de algunas cosas se distorsiona. Por ejemplo, la percepción del tiempo parece que se hace un poquito más lenta. Algunos parece que la percepción de algunos estímulos sensoriales pues también se modifica. Por ejemplo, algunos músicos han descrito que con el uso de la marihuana pues la música la pueden escuchar de otra manera. Algunos que no son músicos y les gusta escuchar música también lo pueden percibir que pueden escuchar instrumentos que quizás no escuchan cuando fuman la marihuana. También se ha referido en ocasiones que existe una mayor sensibilidad durante la actividad sexual, aunque no funciona como afrodisíaco. Quiero decir que no es una droga que aumente el deseo ni nada de eso, ¿no? Sino lo único que sucede es que la percepción táctil pues puede estar sensibilizada, ¿no? Luego se produce relajación y calma. A algunas personas les produce mucha risa, produce un aumento del apetito, normalmente de dulces y de bebidas así ricas, ¿no? No de bebidas alcohólicas, de bebidas dulces. Y produce, pues normalmente, pues eso, conductas de tipo de estar relajado y tranquilito.
¿Y a nivel fisiológico?
Y a nivel fisiológico, pues no parece que produzca grandes cosas. A nivel fisiológico, a largo plazo, sabemos, ese dato yo creo que es el más claro que tenemos de los efectos perjudiciales de la marihuana. Sabemos que a largo plazo fumar marihuana afecta a la función respiratoria, afecta a los pulmones y afecta a los bronquios, ¿no?
Como el tabaco.
Como el tabaco, claro. Como cualquier sustancia que la fumas, ¿no? Y que tiene humo y entonces, pues te altera la función pulmonar. Ese es el efecto más claro y más científicamente demostrado perjudicial de la marihuana, ¿no?
Y los efectos de fumarse un porro duran aproximadamente 2-3 horas.
Sí, hombre, va a depender de lo bueno que sea el porro, pero sí, no dura mucho más, ¿no?
¿Y la sustancia se elimina?
La sustancia le cuesta eliminarse, porque el THC es liposoluble, como te dije antes, ¿no? Se disuelve en grasa, y entonces, pues aguanta bastante tiempo en el organismo. De hecho, es una de las sustancias que, curiosamente, es una de las sustancias prohibidas en las listas de doping de los deportistas, ¿no? Aunque a mí, en fin, no sé yo en qué deporte el THC puede hacer mejorar las marcas. Pero bueno, es una de las sustancias prohibidas. Y el THC deja rastros pues bastante tiempo después de haberte fumado el porro. Y entonces los deportistas tienen que andar con cuidado con eso. Hay países en los que también te hacen, en fin, en las empresas y cosas así, te hacen pruebas de a ver si has fumado estas cosas, ¿no? O has tomado otras drogas ilegales. Y el THC pues se puede rastrear pues incluso semanas o incluso un mes después de haber cometido el delito de fumarte el porro, ¿no?
Bueno, pues hablemos de los efectos de su consumo a largo plazo y del consumo habitual, frecuente, por ejemplo, diario de la marihuana. ¿Qué es lo que sucede?
Bueno, pues con el consumo a largo plazo se han descrito en ocasiones digamos, cosas como déficits que podía producir ese consumo, ¿no? El que está demostrado sin ninguna duda es el que te dije antes, ¿no? Que la función pulmonar y los bronquios y eso pues se deterioraba. Pero se ha descrito, por ejemplo, una cosa que se llama el síndrome de desmotivación, según el cual los fumadores a largo plazo de cannabis pues tendrían algo así como su propio nombre indica, síndrome de desmotivación, que significa pues pocas ganas de trabajar, ¿no? Como estar un poco vago. Los estudios que se han hecho no demuestran que pase eso. Quiero decir, no hay diferencias en el éxito profesional o en el éxito académico cuando se han hecho estudios entre las personas que fuman marihuana y las que no fuman marihuana. Una idea que es importante que digamos quizás es que, en contra de lo que habitualmente se ha dicho, que el cannabis no crea dependencia, sí crea dependencia. Es decir, sí es posible que uno se acabe fumando más cannabis del que quisiera, justamente para evitar los efectos de dejar de fumar cannabis. Lo que sucede es que es mucho menos, que crea mucha menos dependencia que cualquier otra droga, ¿no? Y desde luego que las drogas legales, que si la nicotina es muchísimo más adictiva que el cannabis, la cocaína también, el alcohol y la heroína y todas estas son mucho más adictivas y además los efectos de utilizar esas drogas son bastante más perniciosos. Pero sí es importante que quede claro que el cannabis también crea dependencia. Y que usar mucho la marihuana, pues puede llegar un momento en el que uno, pues cuando deje de fumar, se sienta como nervioso y con ganas de volver a fumar. Esa es la cuestión.
También se ha hablado mucho de los efectos en, por ejemplo, en problemas de memoria. De los efectos a largo plazo. De memoria, de concentración, de atención, de irritabilidad. ¿Todo esto está demostrado?
Sí. Bueno, cuando uno, en los efectos a corto plazo, sí que la memoria... Quiero decir, los efectos a corto plazo son los efectos agudos, digamos, el efecto de estar en ese momento intoxicado, ¿no? Pues hay un efecto en la memoria a corto plazo, en la memoria de trabajo, técnicamente hablando, ¿no? Quiero decir, que es la memoria que tienes en la que estás en este momento haciendo algo con ella, ¿no? Es la memoria que utilizas para acordarte el número de teléfono que te acaban de decir o cosas de esas. Bueno, está demostrado que mientras estás intoxicado, pues la memoria de trabajo se altera. La memoria a largo plazo parece que no tiene efecto. Ahora bien, hay una señora que se llama Nadia Solovich que he visto que sí que ha encontrado sutiles déficits, ahora estoy leyendo mi apunte, ¿no? La ficha que tengo aquí dice, sí que ha encontrado sutiles déficits en la atención selectiva en exfumadores, ¿no? Que se mostraban más torpes al filtrar información irrelevante durante una tarea cognitiva. Los trabajos que hace esta mujer, la Nadia Solovich, ¿no? Solovich con W, si alguien la quiere buscar en el Medline o en alguna base de datos, pues lo que encuentra es que personas que han fumado durante muchos años y ya no fuman, ¿eh? Pues se muestran más torpes al filtrar información irrelevante en alguna tarea cognitiva. Te ponen una tarea cognitiva, tienes que resolver un problema y te dan información que no significa nada, ¿no? Entonces, bueno, pues los exfumadores parece que son más torpes a la hora de darse cuenta de que eso no significa nada. Ese parece que es un dato también contrastado, ¿no? Pero desde luego sí que está, no se confirma de ninguna manera que el consumo a largo plazo produzca daños irreversibles en las funciones superiores del cerebro, como está claramente demostrado, por ejemplo, en el caso del alcohol. El alcohol ni siquiera hace falta beber mucho para que se encuentren daños en el cerebro y se encuentre síndrome de Korsakoff y amnesias y cosas terribles, ¿no? Aquí no se ve eso.
Bueno, otro asunto del que se habla muchísimo, claro, es su consumo en la adolescencia. No sé si merece la pena que nos detengamos unos minutos, porque sobre todo de cara a su capacidad adictiva y como puerta de entrada a otras drogas. ¿Tú qué opinas de esto?
Bueno, no es lo que yo opino. Te voy a decir las cifras que he encontrado yo por ahí, ¿no? Dice, bueno, en muchos países occidentales hasta un tercio de la población afirma haber probado marihuana en alguna ocasión, ¿no? por ejemplo, entre los 15 y los 50 años, ¿no? Esa era la pregunta. ¿Ha probado usted marihuana? Bueno, en Dinamarca salió un 37%, en los Estados Unidos un 32%, en el Reino Unido, en Inglaterra un 20%. De personas que han probado la marihuana o el cannabis en alguna ocasión. En general, lo que las cifras indican es que es un tipo de droga que se usa durante la adolescencia, durante la juventud, hasta los 25 o los 30 años, y luego ya es mucho más raro que se emplee, ¿no? Lo cual indica que, en fin, que el potencial adictivo es más bien bajo. El tabaco se empieza a usar a las mismas edades y la gente lo deja a los 50, pero porque está hecha polvo y lo tiene que acabar dejando, ¿no? Y desde luego con muchas más dificultades que las que dejan de fumar marihuana, que es una cosa así como, pues bueno, porque ya te has hecho mayor, pues lo mismo que no te pones pantalones vaqueros, pues deja de fumar marihuana. Eso en cuanto a las cifras, ¿no? Y no sé qué más me habías preguntado.
No, pues únicamente es saber si la marihuana, porque es otra idea de las que circulan, produce más receptividad hacia otro tipo de drogas.
Bueno, pues
o la predisposición, digamos.
Pues eso yo creo que no está demostrado. De todas maneras, el que ha trabajado en cosas de esas ha sido mi compañero Emilio Ambrosio. Y sus datos yo creo que indican claramente que no, que la exposición a marihuana no está facilitando la adquisición de conductas de autoadministración de opiáceos. Creo que justamente ese es su dato.
Sí, bueno, el problema entonces también estaría aquí, pero no tiene por qué ser directamente relacionado con la marihuana, es el policonsumo, ¿no? Policonsumo en la adolescencia, sí. y en la vida adulta.
Sí,
pero
sí,
quizá pues sea más grave por el periodo en el que se está pasando, también supongo por la situación emocional de los adolescentes.
Y por el hecho de que es una droga ilegal que de alguna manera pues se consume en un contexto de clandestinidad,
¿no? Y que eso pues es atractivo, ¿no? También por eso. Puede ser o no.
Sí, que se puede asociar a otras cuestiones que son también clandestinas, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común la marihuana y el crack, por ejemplo? Pues bueno, pues que las dos son psicoactivas y que las dos están prohibidas. ¿Qué tienen en común la marihuana y el Ribera o el Rioja o el vino extremeño, que hay vinos excelentes en Extremadura? ¿Qué tienen en común? Pues sí, tienen en común que son psicoactivos, pero se acabó la comunidad. Se toma un Rioja o un Ribera o un vino Extremadura de esos que digo yo y no pasa nada y no se siente un delincuente ni nada raro, ¿no? Entonces la marihuana es otra cosa. Uh-huh. Bueno, si se lo toma en un botellón, pues entonces igual ya empieza a aparecerse mal.
De acuerdo. Bueno, vamos a hablar de otro aspecto de la marihuana, del que se está también tratando mucho, y es sus usos terapéuticos. Ajá. O sea, la marihuana en la investigación médica.
Sí.
Como tratamiento en determinadas enfermedades.
Pues de eso también me había hecho una ficha, porque como sabía que me ibas a preguntar, los usos médicos de la marihuana se conocen desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, algunos se conocen desde hace mucho tiempo y otros desde hace no tanto tiempo, porque, por ejemplo, quizás el uso médico que está más claro, y no de tanto de la marihuana, fíjate que de lo que voy a hablar ahora son fármacos que están construidos a partir de THC, ¿no? Del principio activo de la marihuana, pero no son fármacos, o sea, no es que se haya empleado la marihuana directamente fumada como agente farmacológico, sino que a partir de THC se han construido fármacos, concretamente, que yo sepa, hay dos, uno que se llama Marinol. Marinol es el nombre del fármaco, el comercial, la molécula se llama dronabinol, ¿no? THC, y otro que se llama Nabilona, ¿no? Nabilona es el genérico y el fármaco comercial se llama Cesamet. Bueno, pues esos son como el THC, ¿no? O análogos sintéticos, y son las que se han empleado pues en estos usos que te voy a decir. El primero, las náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia, ¿no? Durante mucho tiempo se tenía el dato de que las personas que estaban sometidas a quimioterapia pues fumaban marihuana y se les pasaban las náuseas. Bueno, empleando el dronabinol y la nabilona, los dos, pues los dos han resultado efectivos. Lo que ocurre es que en la actualidad existen antieméticos son fármacos que impiden el vómito, que son tan efectivos o más que los derivados del cannabis, ¿no? Entonces, pues, que son bloqueadores de la serotonina. Hasta hace estos fármacos, estos antieméticos bloqueadores de la 5-HT, pues son de hace 2 años o 3, ¿no? Pero hasta hace bien poco, pues los análogos al THC funcionaban muy bien como antieméticos. Otro uso claro, de los derivados del THC es en el síndrome caquéctico del SIDA. El síndrome caquéctico del SIDA es una cosa que sucede cuando las personas que están infectadas con el VIH empiezan a desarrollar el SIDA. Durante el primer mes o así, pues les baja mucho el apetito y adelgazan y pierden peso, ¿no? Bueno, pues se ha demostrado que durante ese mes, o durante ese síndrome caquéctico, ¿no?, pues estas drogas o estos fármacos funcionan, ¿no?, y hace que coman más y que no pierdan tanto peso. En la esclerosis múltiple, que es una enfermedad autoinmune que consiste en que los propios anticuerpos destruyen las vainas de mielina que recubren los axones de las neuronas, ¿no?, el sistema nervioso, esa es la esclerosis múltiple. Y es una enfermedad que tiene pues muchos síntomas, entre ellos pues espasmos musculares, dolores generalizados, etcétera, ¿no?, con falta de control de esfínteres y demás. Bueno, pues en estudios clínicos controlados con estas derivadas del THC se encuentra que hay un alivio de los espasmos musculares y los dolores en algunos pacientes y que también mejora el control de la vejiga. De todas maneras, he encontrado un dato que dice que el 4% de los socios de la Sociedad Británica de Esclerosis Múltiple, que son unas 3.400 personas, en Inglaterra debe haber unos 85.000 afectados por esclerosis múltiple asociados en esa. Pues aproximadamente el 4% prefieren el automedicarse con marihuana directamente, ¿no? En el caso de esclerosis múltiple.
Perdona, Paco, es que si no, no nos da tiempo. Todos estos usos, entonces, médicos,
sí,
no están permitidos, están reconocidos científicamente. Primero y segundo, ¿están permitidos?
Están permitidos, pero insisto, no son con marihuana, son con derivados.
Son medicamentos obtenidos
del THC. Con eso también quiero decir una cosa, y es que la agencia norteamericana que se encarga del control de las drogas y los alimentos, pues la marihuana y el THC, bueno, la marihuana tiene como clase 1, que significa, clasificada en clase 1, que es pues un narcótico peligroso sin ninguna utilidad, ¿no? Es una sustancia que no puede tener nadie. El THC está en la clase 2, que significa pues narcótico con alguna utilidad terapéutica, pero las sustancias que están clasificadas en la clase 2 pues tienen montones de restricciones tanto para la investigación como para que los médicos dispongan de ellas y las receten, no tienen que llevar controles de lo que recetan, estar guardadas, en fin. No son sustancias que tengan una salida al mercado tan sencilla como puede tener la aspirina o el clamosil, ¿no? Entonces, claro, pues eso hace que la industria farmacéutica pues se tiente mucho antes de ponerse a investigar el que una cosa de estas pues pueda tener.
Sí, porque es muy complicado, por lo tanto es más costoso.
Es más costoso. Entonces, muchas veces, cuando los datos que te estaba dando yo, claro, son datos contrastados en estudios clínicos de doble ciego con los fármacos derivados del THC, y eso va a misa, son datos de verdad. Pero lo que no ha salido no quiere decir que no pueda salir. En muchas ocasiones hay muchos datos que se tienen de manera anecdótica o incluso trabajos utilizando marihuana fumada en una época en la que la propia Food and Drug Administration, la agencia esta, lo facilitaban con placebos y tal. Pero bueno, es un campo que queda por investigar.
Como estamos prácticamente fuera de tiempo, para terminar me gustaría que primero dijeras muy brevemente si hay alguna cosa que quieras añadir que no haya salido, y segundo, alguna recomendación para los interesados en profundizar en estos asuntos.
Pues bueno, pues casi lo voy a decir todo junto. Voy a recomendar un libro, que es un libro que se llama Marihuana, conocimiento científico actual. Está escrito por un profesor de farmacología de Oxford que se llama Leslie L. Iversen con V, y está publicado en la editorial Ariel en el año 2001. En el año 2001. Bueno, este libro, el profesor Iversen es asesor de la Cámara de los Lores británica para el asunto de la posible legalización y de estudio de la marihuana. Bueno, es una autoridad académica, y en el libro este pues él explica pues casi todo lo que me has preguntado y que tengo contestado, y sale en este libro, y él ahí da pues yo creo que una visión de la marihuana pues objetiva, correcta, y que puede interesar tanto al que la fuma como al que ha visto que su hijo la fuma, como al que puede estar interesado en los usos médicos o en cualquier cosa de esas, al político, al concejal que está preparando el programa de su partido y que le interesan esos temas, pues en este libro va a encontrar información que es científica y contrastada, ¿no?
Muy bien, pues nos quedamos con esa recomendación y repetimos el título y el autor.
Pues el título es muy fácil, Marihuana. El autor es Iversen, con V. IVERSEN. Y el nombre es Leslie. La editorial es Ariel, de Barcelona, y el año es 2001.
Muy bien, pues muchas gracias, Francisco Claro Izaguirre, profesor de psicobiología del Departamento de Psicobiología de la UNED.
Gracias a ti.